Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
12 y 30 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos aquí también a Herrera en COPE, en este caso en la versión local, en la versión de Ferrol y de todas las comarcas. De Ferrolterra, Eume y Ortegal, ya saben, a través del 837 de la onda media, que es nuestra emisora decana, es nuestra emisora más antigua, 97.9 de la FM y también 101.3 de la frecuencia modulada. También a través de internet para llegar a cualquier punto del planeta, ya sea a Rusia, a Ucrania o incluso también a Estados Unidos. Porque ¿cómo está la cosa? La verdad es que, según quien lo cuente, parece que no estamos ante el posible inicio de un conflicto bélico. Los ucranianos residentes en España dicen que ellos están muy tranquilos, los españoles residentes en Ucrania dicen que también, lo único que se ponen, dicen, intranquilos es cuando leen los medios, en este caso, españoles. Bueno, pues esperemos que la diplomacia haga lo que tiene que hacer, que impere la cordura y que finalmente todo se tranquilice. Bien es cierto que todos esos soldados rusos en la frontera, en las proximidades de la frontera con Ucrania, no es para estar tranquilo, pero esperemos que todo transcurra según lo previsto. En las próximas horas también se va a unir a esa agrupación permanente de la OTAN número 2, nuestra fragata, la Blas de Lezo, que zarpaba a primera hora de la mañana del pasado sábado desde el Arsenal Militar de Ferrol, en donde tiene su base, y a partir de ahí, bueno, pues se va a integrar en ese grupo de aliados, de países aliados que forman la OTAN. En el día de hoy nos vamos a ir en unos minutos a hablar con Francisco Barea, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Con él vamos a hacer un repaso de cómo está a día de hoy este ente. Hablaremos de lo que han sido los tráficos de 2021, hablaremos también de esas obras de construcción del acceso ferroviario o también del tráfico de, en este caso, de cruceros, porque ya son un número importante los confirmados para este año 2022. También estaremos en esta jornada con otro de los protagonistas. En este caso vamos a estar con el coordinador de Asotrame y lo vamos a hacer con David Dibar, que nos va a hablar precisamente de algunas de las propuestas que tiene esta entidad. Será eso de la 1 menos 10 de la tarde. A la 1 y 20 llegará nuestro programa de participación. Usted dirá, y hoy vamos a contar aquí con la presencia de la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, la cual va a poder también responder en directo a todas aquellas preguntas que desde Narón le puedan llegar referentes a diferentes asuntos. Nos iremos también hasta la zona rural de Ferrol. Lo haremos con el presidente de la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural, con Manuel Sendón, para repasar también algunas de las actuaciones pendientes desde esa agrupación, y también hablaremos de que el Ayuntamiento de Ferrol y más concretamente el Gobierno anunció que el POS, el Plan de Obras y Servicio de la Diputación de este año 2022, algo más de 700.000 euros, se va a destinar íntegramente a la zona rural. Y a las 2 menos 10 llegará Jorge Bellón, que es un artesano de San Andrés de Teixido, que durante los últimos días ha estado realizando los San Andresiños en Fitur. Ha sido sin duda alguna una de las funciones, una de las stands más visitados, porque allí Jorge Bellón se dedicó a hacer los sanandresiños en directo, participó en varios talleres y también incluso los Reyes de España se llevaron dos sanandresiños que les entregó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el día de la inauguración oficial en Fitur, y que ya están ahora, bueno, pues en la casa real. 12:33, pero antes de abordar todos estos asuntos, también queremos conocer la información de servicio, una información en primer lugar que llega con el tiempo. Y como cada jornada, nos vamos hasta Meteo Galicia para saber la predicción para las próximas horas. Saudos.
Muy buen día. En Ferrol seguiremos en apenas cambios no meteorológico. Secas altas presións esténdense hoxe dende os Azores das Illas Británicas, tendéndonos unha xornada de estabilidade atmosférica. Agardamos así un día de ceos prácticamente despexados, no que as temperaturas se irán recuperando ata valores máximos semellantes aos de onte, alrededor dos 16 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora a temperatura en la Plaza de España é de 9 grados. La información del tráfico patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Y dónde están? Los muebles están en la Avenida de Cuba, en el número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Ambos establecimientos situados en la comarca del Ortegal, concretamente en Ortigueira. A esta hora no tenemos registrado ningún incidente en nuestras comarcas en lo que se refiere al ámbito del tráfico. Aguardamos que, eso sí, que hay que seguir circulando con precaución, sobre todo a la noche y a primera hora de la mañana, porque en muchas carreteras tenemos con constancia de heladas importantes. En algunas incluso no se va en todo el día. Zonas sombrías donde hay que extremar la precaución. Por lo tanto, mucha prudencia al volante y a seguir circulando con mucha calma. Y en el ámbito informativo, bueno, pues hay que notificar, en este caso, la muerte de una mujer de 44 años que estaba ingresada en el Hospital Arquitecto Martí de Ferrol, una muerte que se produjo el pasado viernes y que notificó el Sergas esta misma mañana. Son ya un total de 246 los vecinos de Ferrolterreum y Ortegal que han perdido la vida a causa de esta pandemia desde marzo del año 2020. Y por sexto día consecutivo ha bajado el número de casos activos en nuestra área sanitaria, pero eso sí, hemos sufrido un importante aumento en la hospitalización. Tenemos un total de 3.233 casos activos, 218 menos que en la jornada de ayer, de los cuales 43 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 42 en planta, 8 más que ayer, y 1 en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas horas recibieron 447 personas el alta y se localizaron a un total de 232 nuevos positivos. Por lo tanto, hay que seguir extremando las precauciones. Esta tarde hay comité clínico. La Xunta va a reunir a sus expertos para seguir avanzando en aquellas medidas que estiman que es necesarias para seguir consiguiendo, para seguir mitigando y haciendo que cada vez sean menos los afectados por coronavirus. Y en el ámbito también informativo les contamos que la denuncia presentada en Ferrol por una mujer ha generado la detención de un hombre en Girona por extorsionar por WhatsApp a varias mujeres. La primera denuncia se presentó precisamente aquí en Ferrol, una mujer que aseguró que un número desconocido le había enviado un WhatsApp diciéndole que poseía un vídeo de índole sexual de la denunciante y que si no accedía a realizar una videollamada con el objeto de poder masturbarse procedería a hacer público el citado vídeo. Fue la primera denuncia. La investigación de la Policía Nacional constató que había otras denuncias similares y supuestamente este hombre conseguía los números de teléfonos en anuncios de trabajo de internet. Fueron también más de 20 las mujeres que denunciaron estos hechos y finalizó esta operación con la detención del presunto responsable, siendo el encargado de las investigaciones, de las instrucciones, el juzgado de instrucción número 3 de nuestra ciudad de Ferrol. Y también en el ámbito de los sucesos, varios vecinos de Ferrol fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil de Verín en Ourense por integrar un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en municipios de esta provincia. En el marco de la operación se detuvieron a 5 personas el pasado martes en un operativo en el que también se apresaron algunos residentes en Verín. La investigación se inició en este caso a comienzos del año 2021 cuando se denunciaron diferentes robos de diversos objetos de la comarca de Monterrey. Según la Guardia Civil, por el modus operandi, estaba todo perfectamente sincronizado para realizar los robos en zonas aisladas después de llevar a cabo la vigilancia de las mismas.
Afago, centro de día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39, Afago, tu centro de día en Fene.
En COPE Ferrol, en los próximos minutos vamos a hablar del ámbito portuario. Concretamente, lo vamos a hacer con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, con Francisco Barea. Don Francisco Barea, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, acabamos de finalizar el año 2021, es época también de hacer balance. ¿Cómo ha sido el año pasado en lo que se refiere a tráficos, principalmente en los puertos de que gestiona la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao?
Bueno, pues podemos valorar el año como un año bueno, normal, un año bueno en el que podemos prácticamente igualar, hemos igualado los tráficos del año 2020, teniendo en cuenta la situación en que estos dos últimos años nos hemos movido por el tema de pandemia y, bueno, y muchas cosas en general. Creo que podemos ser medianamente positivos. No conformistas, por supuesto, porque yo ya dije desde el primer momento que teníamos que crecer en tráficos, pero si tenemos en cuenta que aquellas 13 millones de toneladas de los años 18, restando ese gran agujero que tenemos por parte del carbón, las cifras que tenemos actuales no son malas dentro de lo que cabe, ¿no? Pero bueno, reitero que tenemos que intentar mejorarlas. Hemos aumentado bastante en el gas natural, en algún tipo de material, y creo que, bueno, que tenemos un objetivo claro el año que viene, que es subir ese porcentaje de tráficos.
Uh-huh. Otra obra importante, o quizás la obra más importante que se está realizando en la autoridad portuaria, es ese enlace ferroviario entre el puerto interior y el puerto exterior de Canelinhas. Y hace unos días teníamos una buena noticia, y es que la perforación de ese túnel, la calé de esa obra, ya está finalizada, es decir, ya están conectados los dos extremos del túnel. Y ahora, bueno, pues quedan todavía otras partes importantes de la obra, pero lo que es el túnel, que era además lo principal, ya está finalizado.
Sí, yo creo que el hecho de haber terminado, bueno, haber hecho el cal y haber terminado lo que es la perforación del túnel, creo que es un hito importante, pues porque ya nos quitamos de encima la parte crítica, o la unidad más crítica de toda la obra del ferrocarril, ¿no? Es una unidad muy importante, pues un túnel de 5.575 metros es muy importante, es muy compleja, y hay que decir también que, bueno, está abierta, nos queda la limpieza de los últimos 400 metros, que tengo que decir y tengo que, bueno, también disculpar ante los vecinos que existen todavía voladuras, porque hay una parte pequeña de la parte inferior de la plataforma de ese túnel que hay que volar y que por eso sigue habiendo alguna voladura. Pero creo que es un hecho, un hito importantísimo el hecho de que hayamos terminado el túnel. Ahora mismo nos quedará esa limpieza que estoy comentando de los últimos 400 metros y la unión con el puerto interior. La unión con el puerto interior es por medio de un viaducto que tiene 17 pilas, de las cuales solo en lámina de agua van 5, y que son unos 750 metros que nos quedan todavía para esa conexión. No es, bajo mi punto de vista, no es lo crítico que era el túnel, porque el túnel, hay que darse cuenta que en esta longitud podemos habernos encontrado cosas que nos hubiesen ya ralentizado mucho más de todo lo ralentizado que ha sido, y creo que hemos salvado uno de los escollos más importantes, ¿no? Ahora nos queda lo que estoy comentando, nosotros 750 metros, 300 de viaducto sobre el mar, y a partir de ahí terminar la plataforma de la vía y, bueno, distintas instalaciones, y que podamos tener, a ver si el objetivo que tenemos marcado del 23 para tener el tren lo hacemos factible, ¿no?
Uh-huh. Y con esta obra ya finalizada, también se abren nuevas expectativas, sobre todo a nivel comercial, para poder ofrecer un puerto exterior que puede estar operativo los 365 días del año y además con conexión ferroviaria, además de la ya actual conexión por carretera.
Sí, vamos a ver, el puerto exterior de Ferrol, por características técnicas, tiene una utilidad a lo largo del año, prácticamente de todo el año, tiene que dar unas condiciones un poco especiales para que no se pueda utilizar. Y luego, por otro lado, tenemos como la comunicación vía carretera, por un trazado prácticamente de autovía, aunque sea de doble sentido, pero con un trazado que nos une directamente con la autovía, y ahora tendremos el tren. El año que viene, este año, terminaremos las tres obras de la parte interior de ferrocarril del propio puerto exterior, y el año 23 tendremos el ferrocarril completo. Las infraestructuras van a ser extraordinarias. Intentar generar que todo el tejido empresarial que tenemos en la comarca pueda tener o pueda utilizar, si lo cree necesario, una línea de comunicaciones para su comercio, lo que necesiten de exportación, de importación, y eso puede generar, o creo que debe de generar, un apoyo a estas empresas para que hagan empresas nuevas, para que éstas se desarrollen, para que aumenten sus comercios, etcétera. ¿Qué pasa con todo esto y que Lo reitero porque lo he dicho muchas veces. Siempre nos va a quedar vamos a quedar cojos en una pata, y es que nosotros tenemos un gran problema, y lo vamos a tener en la salida del ferrocarril desde Ferrol. O sea, mientras nosotros no tengamos la línea Ferrol-Coruña con el paso por Betanzos, de una mejora de esa línea, una línea que tiene más de 50 años y que no se ha tocado nunca, ya no solamente por el puerto, sino también por el transporte de pasajeros, estamos cojos. Y mientras no se apueste por modernizar esa línea, pues no vamos a poder explotar las cosas pues al 100% de como podríamos hacerlo, ¿no?
Lógicamente, estamos pensando todos en los contenedores, que va a ser el gran beneficiario del ferrocarril.
Sí, la línea de contenedores, obviamente, yo creo que la apuesta importante y la apuesta fuerte a partir del ferrocarril es los contenedores. Los contenedores van a generar, espero que generen ya a lo largo de este año, espero dar una buena noticia sobre la terminal de contenedores. Creo que tiene que multiplicarse exponencialmente la cantidad de contenedores que podemos mover. Este año estamos en los 16.000 TEUs largos, casi 17.000, y tenemos que aumentarlo. Yo creo que ese es el objetivo y creo que se va a lograr.
Y también, de cara a este año 2022, uno de los tráficos que parece que se recupera y así ya está programado es el tráfico de pasajeros, que desde la autoridad portuaria bien es cierto que a lo mejor no es un tráfico que genere beneficios, que deje dinero en lo que es la autoridad portuaria, pero sí lo deja en la ciudad. Y eso también es un compromiso que tiene la autoridad portuaria, ¿no? Es ser también motor económico de la ciudad y de la comarca.
Desde luego, uno de los tráficos que podemos el puerto aporta, y que yo creo que aporta un valor añadido importante a lo que es la comarca, al propio ciudad de Ferrol, la comarca, son los cruceros. Es verdad que al puerto le influye poco, pero nosotros tenemos que potenciar cuantas más escalas de cruceros tengamos, mejor. Este año tenemos previstas por ahora 19. Es un número importante, un número creo que bueno para pueden acercarse a la ciudad de Ferrol, pues a lo mejor unos 25.000 viajeros, ¿no? Esto es muy importante, creo, porque es enseñar Ferrol, y que, bueno, si esos repercute en que se añada valor económico a todo lo que ellos hagan dentro de la ciudad, pues muchísimo mejor, ¿no? Hay un par de cruceros que son importantes porque ya solamente para verlos atracados, porque son unos buques de más de 300 metros de eslora que van a traer más de 6.300 pasajeros. Ya son muy llamativos solo con verlos, y que toda esa gente venga a Ferrol y esté por la ciudad, pues creo que es muy importante. El puerto tiene que apostar por aumentar todavía más esto. Entonces, también espero que pronto podamos dar noticias sobre cambios para intentar que modernicemos la terminal de cruceros, crear una terminal de cruceros en la que podamos atraer todavía más este tipo de tráficos.
Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, gracias por estar hoy con nosotros aquí en la radio, en la COPE, por contarnos la última hora del ente que usted preside y a seguir trabajando. Queremos que ese tren llegue en 2023, que ese tren transporte contenedores y todo tipo de mercancías, y que también nuestro puerto sea lugar de llegada de turistas y visitantes, para conseguir también que nuestra comarca sea conocida y recupere esa actividad comercial que durante los últimos años se vio truncada también por culpa de esta pandemia. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Gracias. We'll be right back.
COPE Ferrol, notas necrológicas. Falleció el señor don Dionisio López Aneiros, conocido por Dionisio de Casaldaya. Falleció en el día de ayer, confortado con los santos sacramentos, a los 94 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos, Carlos, Jaime y Esther. Hijos políticos, Saladina, Raquel y José Luis. Nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Antonio de la Barquera. Servicios Funerarios de Galicia nos ha remitido esta nota. El señor don Juan Manuel Losada Doval falleció a los 71 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, María Luisa Gómez Permuy. Hijos, Beatriz, Silvia y Alejandro. Hijos políticos, Estéfano y Vanessa. Nietos, Eros, Hugo, Alex y Darío. Hermanos, Pilar, Teresa, Victoria, José María, Toñi, Mariola, Dolores y Javier, fallecido. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Mateo. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio, Albia Ferrol, sala número 3. Albia nos ha remitido esta nota.
Es un monte a madera para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Asotrame, la Asociación Gallega de Afectados por Trasplantes Medulares, tiene su sede en Narón. Y Asotrame trabaja, sobre todo, para facilitarles la vida tanto a enfermos como a familiares de personas que están sufriendo algún tipo de problema con la oncología. Con David Dibar, que es el coordinador de Asotrame, vamos a hablar en los próximos minutos de varias propuestas que tiene en marcha esta entidad con sede en Narón. David Dibar, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, uno de los objetivos que tiene Asotrame es hacerle más fácil la vida a las personas que sufren algún tipo de problema oncológico. Y recientemente habéis inaugurado dos pisos para facilitar la estancia de los familiares de todas aquellas personas que se tienen que desplazar tanto a las ciudades de A Coruña como a la ciudad de Santiago para recibir algún tipo de tratamiento oncológico.
Sí, así es. Bueno, el piso de Coruña lleva abierto ya desde diciembre del 2017, ya hace más de 4 años, y viendo la buena acogida del servicio y la necesidad que hay, tanto para pacientes como para familias, pues nada, decidimos comenzar a trabajar para poder abrir un piso similar en Santiago de Compostela, que también está uno de los hospitales de referencia en el tratamiento de este tipo de patologías. Y bueno, pues recientemente conseguimos ya tener un piso, lo tenemos abierto desde hace muy poquitos días y pues a disposición de aquellas personas que lo puedan necesitar.
Sobre todo enfermos, familiares de enfermos que tienen que recibir tratamientos en esas dos ciudades gallegas.
Sí, exacto. Este piso está pensado tanto para pacientes que requieran de algún tipo de tratamiento hospitalario pero que no requiere ingreso, para evitarles pues esos traslados al domicilio, o para familiares de pacientes que tengan que hacer el papel de acompañantes o de cuidadores, y bueno, pues para que tengan un lugar en el que descansar, en el que poder dormir y poder pues cuidarse ellos mismos para poder cuidar mejor a la persona con la que van a estar.
¿Cuáles son los trámites que tienen que hacer los familiares o incluso las personas que deseen utilizar este servicio de Asotrame?
pues el personal sanitario de las propias plantas de hematología ya están evidentemente avisados del servicio y existe una coordinación entre ellos y nosotros. Tenemos información sobre nuestra entidad en ambos hospitales y luego, pues si no, a través de nuestra página web, asotrame.com o de correo electrónico, pues se pueden poner en contacto con nosotros y ya pondríamos en marcha pues todo el mecanismo para que se pueda acceder al servicio lo antes posible, claro.
Este es uno de los servicios que ofrece Asotrame, pero no es el único.
No, nosotros intentamos estar al lado del paciente y de las familias, pues en el momento del diagnóstico, en el después del diagnóstico, durante la enfermedad e incluso una vez curada la persona, pues prestar aquellos recursos que creemos que son indispensables para una familia. Contamos con una psicóloga, tenemos trabajadores sociales y educadores sociales que pueden pues dar información sobre recursos, sobre prestaciones y bueno, cualquier ayuda que una familia nos demande, pues intentamos estar a su lado pues en un momento complicado como es este.
¿Y cómo está el tema del trasplante de la médula ósea? O explícanos un poco, David, porque muchas veces tenemos una cierta confusión con respecto a lo que es, cómo se debe de hacer y cómo funciona precisamente ese trasplante de médula ósea.
Sí, bueno, sí que, bueno, parte de nuestro trabajo también es prestar información sobre el proceso de donación de médula, porque siguen existiendo muchísimos mitos que, bueno, la gente se piensa que es un proceso muy doloroso el de hacerse donante y que es algo que crea, pues, algún tipo de riesgo para la persona que dona. No es así. La extracción de las células, que luego es un proceso bastante largo para explicar así en un minutito, pero así a modo muy resumido, lo que se hace es extraer las células del donante, que serán las que luego se le van a infundir a la persona que lo necesita, al receptor del trasplante de médula. Es un procedimiento que no supone ningún riesgo para el donante, evidentemente, que se hace y que en la mayoría de los casos no requiere ningún tipo de ingreso hospitalario y que muchas veces pues se convierte en la última alternativa para personas pues que estén sufriendo, por ejemplo, algún tipo de leucemia de la sangre.
Y la pandemia también está afectando a todo lo que tiene que ver con la actividad de Asotrame.
Sí, evidentemente, igual que la pandemia nos afectó a todos a título personal y profesional, pues una entidad que además desarrollamos gran parte de nuestra labor dentro de los hospitales y en las plantas de hematología, pues te puedes imaginar que nuestro día a día cambió. Pero bueno, si cabe, vemos más necesario aún nuestro trabajo y nuestro apoyo para pacientes y familias, así que lo que tuvimos que hacer y lo que seguimos haciendo casi 2 años después es pues reinventarnos. Los servicios que antes se prestaban a pie de cama, como quien dice, están ahora un poquito en el hospital, otro poquito a través de Skype, de Zoom, con las plataformas telemáticas con las que contamos, y bueno, de una manera u otra, pues seguir intentando estar al lado del paciente cuando más lo necesita.
Y también fundamental, estar al lado también de la familia.
Sí, muchas veces los familiares son los grandes olvidados en este tipo de situaciones, pero nosotros siempre decimos, y la experiencia lo que nos dice es que es fundamental que el cuidador o la cuidadora, la persona que ejerce esa labor, esté bien también. Entonces también, pues, la psicóloga, por ejemplo, y todos los servicios se destinan tanto a pacientes como a la persona que cuida, porque es fundamental la figura del cuidado en una enfermedad como esta, claro.
Y ya para finalizar, David, todos aquellos que nos estén escuchando, ¿a dónde tienen que dirigirse o cómo es la forma más cómoda para contactar con Asotrame si alguno algún día necesita de vuestra ayuda?
Pues mira, en nuestra página web, asotrame.com, disponen de toda la información sobre nuestros servicios, números de teléfono, correos de contacto para ponerse en contacto con nosotros, y luego también, pues casi hoy en día, que es lo que más utilizamos todos, en nuestras redes sociales, tanto en nuestro Facebook como en nuestro Instagram, Asotrame, con nuestro nombre, nos pueden buscar y ahí escribirnos un mensaje privado y nosotros nos pondremos en contacto con quien lo necesite, tanto con pacientes, con familiares, como con personas que quieran colaborar o con cualquier persona que quiera colaborar en la organización de actividades, pues cuando hacemos charlas en colegios, en institutos, cualquier actividad que nos eche una mano en llevar a la calle los mensajes de información sobre la donación de médula o de estar al lado de los pacientes son bienvenidos, por supuesto.
David Dibar, coordinador de Asotrame, gracias por atender a la COPE y aguardamos que esa función que realizáis, esa labor, siga adelante.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Necesitas que nadie te salve. Ya no había nadie al volante. Solo necesitas.
necesita un plan. Y aullar,
aullar. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde y aquí continuamos, efectivamente, mediodía en COPE Ferrol y ahora también con nuestro programa de participación del oyente. Con usted dirá, ya saben que todos los días, entre lunes y viernes, entre la 1:20 y 1:35, a excepción de los viernes que acabamos a la 1:30, ponemos en antena este programa de participación de los oyentes. Usted dirá, además hoy tenemos, contamos aquí con la presencia de la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, que nos va a acompañar en este espacio de Usted dirá. Marian Ferreiro, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos en este caso a 25 de Xaneiro. Non sei se xa teñen aprobadas esas contas por parte do Concello de Narón.
Nosotros aprobamos o orzamento municipal, que estamos falando en torno a 35 millóns de euros, pois no último pleno do ano, e que estamos, pois, que vai entrar en vigor, pois, en breve. É decir, que danlle uns días de exposición ao público. Se non hai alegacións, pois xa se fará efectivo para empezar, pois, a traballar xa con el, que é o documento máis importante que marca as líneas de, bueno, de traballo de durante todo un ano do Concello, en este caso do Concello de Narón.
Bueno, recordamos aos nosos ouvintes que teñen a verte ese canal, o WhatsApp, o tamén o número de teléfono 981 333 105, e tamén o WhatsApp 687 96 82 91. Aí nos poden mandar as súas mensaxes de texto e de voz. Hoxe, sobre todo, pedimos que señan referentes a Narón para poder entrar no maior número de chamadas posibles. Outros proxectos, por exemplo, esa senda peatonal que vai a comunicar o Parque de Río Freixeiro co Parque Parque de Xuvia. A primeira fase xa foi adxudicada, xa foi firmada a ata de replanteo, polo tanto, as obras a piques ou poden xa ter comenzado.
Sí, están con el, o decir, asinábamos esta semana esa ata de replanteo. Estamos falando de unha inversión considerable, unha inversión da parte da que estamos pois moi orgullosos o equipo de goberno, que nos gusta moito porque, como ben decías, unir ese cunha senda peonil e ciclista, enlazar os paseos de Xuvia Freixeiro, dando pois así pois máis espacio, máis zona verde pois nosos veciños e veciñas. Estamos falando de unha inversión de 580.000 euros e que se vai a ver as obras pois agora mesmo están coa copia de material, facendo eses replanteos, e se verán pois nos próximos días.
Si che parece, atendemos a primeira chamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenos días. Para a señora alcaldesa de Narón. Mira, eu xa vou canso de ir ao entamiento, e temos un problema na calle Río Arnoia número 3 coa agua que nos entra de tubo das pluviales. Por favor, que é o que temos que facer para levar eso a red?
A ver, é un inicio. A ver, nosotros
xa lle contesta polo...
Vale. Xa se fixeran distintas revisións por parte do servicio de Cosma, non se encontraba ningún tipo de problema que fora, é decir, que non, que fosa externo ao edificio, co cual eu agradecería que se me pode facilitar ese teléfono. Volvemos a incidir e volvemos a que lle expliquen, pero a verdade é que no seu momento, cando se había mirado, pois non se encontraba esa deficiencia achacada a algo que tivese que ver con parte do Concello de Narón, pero de todas maneiras volver vamos a revisalo por si a situación mudou.
Atendemos outra chamada. Usted dirá, boa tarde. Usted dirá, boa tarde.
Ah, hola, buenas tardes. ¿Me podría falar coa alcaldesa?
Sí, estaba escoitando.
Sí, hola, María, buenos días. Mira, eu chamo aquí da calle Ferro Gouselo, aquí no Alto. En diciembre falei con alguén aí no concello, supuestamente encargado de estas obras ou algo, non? Porque lle comentei, aquí cando se asfaltou a calle, que xa fai uns anos, non sei se ocorreu outra cousa que deixar un registro de agua que chove e todo por aí, pois aquí diante donde vivo do portal quedou máis alto que a calle. Entonces, que pasa? Que cando chove, pois se enche de pozas de agua aquí, e a agua, en vez de ir por registro, pois sale pola calle para baixo. Me comentou que non sabía moi claro se era Cosma, se quen era que tiña que levar eso, que o día seguinte me chamaría, pero estamos a últimos de xaneiro e a mí non me chamou naide. a ver si por favor miraran esto, que tenemos que salir de aquí, por esto parece que andamos en una piscina.
Mira, agradecería que si nos puede deixar o número de teléfono fora de antena para así chamalo para ir con vostede hasta ali, hasta o sitio, si pode ser.
Sí, puedo dar agora ou logo.
No, mellor despois para que, bueno,
sí, mellor despois para non chame despois vale. Ou ahora mismo si quere chamar ao 981-333-102, o mismo que este, pero acabado en 2, aí os meus compañeiros recollen o número de teléfono
vale,
e xa lle facilitamos.
Vale, perfecto, graciñas.
Graciñas, boa tarde. Bueno, seguimos, continuamos con máis asuntos. Neste caso, bueno, tamén temos varios mensaxes que están chegando ao noso WhatsApp. Bueno, vamos a atender outra chamada. Usted dirá, boa tarde.
Hola, mira, son da calle Río Arnoia, que a señora alcaldesa pediu o número de teléfono para poñerse en contacto comigo.
Sí, voulle dar a facilitar. Mire, chame o 981-333-102 e deixe aí o seu número de teléfono. Xa lle recollen os meus compañeiros. 333-102. Igual que este, pero acabado en 2, en vez de en 5.
Ah, bueno, porque hai agua que nos entra. Calquera burro ve que era de un tubo. Porque estos días atrás que chovía tanto, entraba moita auga. Hoxe vamos a mirar e non hai gota.
Bueno, pois aí lle recollen o teléfono e xa se poñen en contacto con vostede. Bueno, sí que vamos ahora a dar lectura a algunos WhatsApps. Bueno, tenemos otra llamada. Usted dirá, buena tarde.
Sí, buenas tardes.
Díganos.
Le quiero dar las gracias a Marianne por lo bien que nos quedó todo limpio aquí en San Mateo, desde la iglesia de San Mateo hacia arriba, hacia abajo. Limpiaron, que es una maravilla. Y lo que quiero decir es que yo he visto dos personas que estaban con las grúas limpiando y aquello quedó muy bien, muy bien. Y las personas, una maravilla para dejarnos pasar. O sea, muy buenas personas. Hace cosa de 3 semanas que ya está todo recogido. Y recogieron muchísimo y muy bien. Muchas gracias, Marianne. Muchas gracias.
Pues gracias por la súa chamada. Seguimos con máis chamadas. Tamén, bueno, pues no WhatsApp. Vamos a ver, si vamos dando. Hola, ¿qué iluminado o iluminada se le ocurrió poner la zona hora en el aparcamiento del centro de salud?
Pues mira, é unha cousa que consideramos que de feito que está ben feita, porque o que pretendíamos era dar que esa zona tivese, pues que se movesen os coches e que o uso para o que está destinado, que dentro do centro de saúde, pues que a xente pudese aparcar aí e que non estivesen, por exemplo, os veciños de outra zona co coche durante todo o día ou toda a mañá ali. Ese é o motivo polo que se fixo. Ahora é de 1,5 horas que poden estar ali estacionados e creemos que o que dá é en ese movimiento de coches en esa zona para poder ter máis aparcamiento.
Unha hora e media o que se pode estacionar nese lugar. Tamén outro mensaxe nos dice: hola, es para la alcaldesa, por que non hai las andainas en Narón e en Fene e en Ares? Ya las hai, gracias.
Pues mira, estábamos traballando para facer xa as primeiras, e que é verdade que por motivos de COVID estiveron, bueno, por distintos motivos estiveron aplazadas, pero que se está retomando e queremos que canto antes pues, se puedan facer, porque a verdade que tiña a súa afluencia, a xente estaba moi contenta. Creemos que hai que apostar pola vida saudable, ese era un dos exemplos do Concello de Narón.
E tamén nos llega outro mensaje, dice: buenos días, alcaldesa, pedería si podría pintar las plazas de aparcamiento en la calle Virxen de Covadonga. Gracias.
Vale, tomo nota e miramos a situación.
Tamén nos dice outro: es cierto que van a permitir la ilegalidad de dejar circular vehículos por esa nueva senda peatonal? De ser cierto, ¿se harán responsables cuando haya atropellos de niños en ella? Gracias y buen día.
Non sei a que senda se refire, se se refende a senda de Freixeiro Xubia, non está habilitada para vehículos, en todo caso para bicicletas, e unha senda, como decía, peatonal e ciclista, evidentemente os coches non van a ter cabida.
E dice: la pista de la Iglesia Vieja de Doso está moi estropeada.
Nosotros estamos agora mesmo adxudicando, hai xa distintos paquetes de amaños para pistas, e en algún deles é probable que este ese. Agora mesmo non teño aquí todos de memoria, pero sí que se están adxudicando, algúns xa están adxudicados e que van a empezar as obras pois eminentemente.
Uh-huh. Outro mensaxe, señor alcaldesa, he leído en el periódico que van a hacer reformas en la avenida Solaina. Se van a reducir el número de aparcamientos y, por otra parte, una avenida que está muy cuidada y en muy buen estado. ¿Por qué hay que moverla de momento cuando hay en Narón obras más importantes que hacer?
Pues mira, porque non se, en principio, en inicio, non contempla unha reducción de plazas de aparcamento, igual dúas, tres, por cuestións de obras ou de algún planto de algún árbol máis ou alguna cousa así. En un inicio non se contempla unha reducción sustanciable desas plazas de aparcamento. E realmente nosotros estamos traballando en temas de accesibilidade e creemos que esa zona é mellorable. O que vamos a facer esa plataforma única para que sexa, como ben decía, pues dándolle esa prioridade de pois os peatóns é máis accesible e que aí temos exemplos de que hai pois distintas zonas que creemos que son mellorables e por eso vamos a incidir e facelo, empezamos por esa avenida.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
981-333-105 y también nuestro WhatsApp 687-96-8291. Nos dice también un oyente o una oyente, os árbores na estrada de Leixa entre Ferrol e Narón, hai árbores a 45 grados sobre a calzada que poden ocasionar un percance, gracias. Y dice también este o esta oyente, Plaza Álvaro Paradela, en Freixeiro, cando chove, cae auga o interior dos garaxes. Non sei se tedes constancia de esta situación.
Do estrada de Leixa non, iremos a comprobar se si existen na nosa parte, vamos, algún deses árboles, pues faremos o que o retiren ou se competencia nosa xa para retirálos. E do Álvaro Paradela, a verdade é que non, eu polo menos non teño constancia, preguntarei no concello e tamén pedirei, bueno, que dentro das nosas competencias que vayamos a mirar a situación.
E atendemos outra chamada, usted dirá, boa tarde.
Hola, boa tarde. Mira, Marián, non sobrarían uns pouquinhos de castos para tapar uns furados grandes, uns furanchos, como din, na iglesia de Castro. Eu non son de Castro, pero vou ali con frecuencia, cando chove, dá pena que vamos ao cementerio, e dá pena. Non habería un pouquinho para botar, sequera tapar os furados que hai. Vale, gracias.
Pois a verdade é que nosotros non podemos actuar en unha propiedade privada e independientemente de que sexa da iglesia que vayan ali, pois a verdade é que non temos esa opción de poder facer ese arranxo. Gustaríame poder decir que sí, pero esta é a realidade. Entón, pois, me temo que vai a ser que nosotros non vamos a facer ese amaño.
Atendemos outra chamada. Usted dirá, boa tarde.
Hola, buenas tardes. Mira, unha cosiña. Está la alcaldesa de Narón, ¿verdad?
Sí, aquí está, la estoy escuchando.
Sí, bueno, pues yo llamo de la zona del Ponto. Hace cosa de 2 o 3 años, yo creo que hace 3, porque ya fue antes de la pandemia, vinieron los demás pesados a averías aquí en nuestra calle, en la Rúa do Ponto, que se llama así, y nos dejaron todo a piedras, está toda bacheada. Bacheada, pero ya va hundida, del tiempo que hace que no la arreglaron. Fuimos a reclamar al ayuntamiento, nos dijeron que lo iban a arreglar ya hace 2 años, aún no había la pandemia. Y seguimos en lo mismo. ¿Cuándo se va a arreglar esto?
Pues ya le responde, pero me imagino que sería Cosma, no Emafesa, porque entonces si quería...
Pero me dijeron, nos dijeron los chicos que vinieron a arreglar, de Cosma, uh-huh. Es Cosma, en Narón, que eso no era cosa de ellos, que era del ayuntamiento. Muy y además bien. Que fui yo a hablar personalmente con Pablo Mourí y nos dijo que lo iban a arreglar ellos o por lo menos parchearlo, uh-huh. Hace 2 años, ¿eh?
Vale, pues ya le responde por el teléfono, muchas gracias.
Como decía, dentro de eses paquetes de adxudicacións de distintas amaños e aglomerados de distintas toas, en este sí que son consciente de que vai esa Rúa do Ponto que fala, e como ben decía Pablo, pois se vai amañar, non sei se un mes ou máis menos, se o tempo permite, se seguimos con este bon tempo, máis menos por esa altura.
Bueno, pues nos llegan más mensajes. Nos dice también felicidades para Marián y para todo su equipo. Lo hacen realmente bien. Hay que ver cómo está Narón y cómo está, por ejemplo, Ferrol. Bueno, pues el tiempo no nos permite ir a más. Son ya la 1:35. Finaliza aquí. Usted dirá, bueno, simplemente agradecerle una vez más a Marián Ferreiro, la alcaldesa de Narón, que haya acudido aquí. Bueno, otro mensaje que nos dice, gracias Marián por conseguir que Narón esté donde esté. Es un orgullo ser de este municipio. Y bueno, pues ponemos aquí el punto y final a esta presencia de Marián Ferreiro. La emplazamos también para, bueno, para otra semana, para estar aquí con nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros, Marián.
Muchas gracias por el convite y en cualquier otro momento por aquí estaré. Gracias.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales.
Estamos en mediodía en COPE Ferrol y nos vamos también ahora a la zona rural de Ferrol. Nos vamos a hablar con el presidente de la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural de Ferrol, con Manuel Sendón. Don Manuel Sendón, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural, que siempre asegura que las inversiones que realiza el Ayuntamiento de Ferrol o otras administraciones en estas zonas no son suficientes. En las últimas horas, el Ayuntamiento anunció que el POS de este año 2022 se va a invertir íntegramente, precisamente en las parroquias de la zona rural. ¿Cómo se coge este anuncio?
Bueno, pues este anuncio, entre comillas, se coge con alegría, ¿no? Porque estos últimos años, la verdad es que la zona, el POS, por tradición, normalmente siempre se destinaba a obras en la zona rural, pues en estos últimos años no era así. Prácticamente la zona urbana se llevó más dinero de los POS que la zona rural. Entonces, bueno, este año, ya digo, es cierto que todo el POS pues va para la zona rural, una cantidad de importes de licitación, porque esto es una cosa y después otra cosa la adjudicación, ¿no? Pero bueno, van 735.000 y bueno, no está mal, pero nos falta mucho más. De hecho, hay unas mociones plenarias donde se reconoce una deuda histórica con la zona rural, es decir, que la zona urbana siempre se ha crecido en el tema de inversiones. No hay más que ver el presupuesto del 2021, lo que va para la zona urbana y lo que va para la zona rural, pues siempre ha habido pues más inversiones y ha crecido más en ese aspecto, en todos los sentidos, cultural, en todos, y ya no digamos pues en inversiones. Y bueno, vamos a dejar el saneamiento aparte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya digo, con alegría, pero nos falta mucho de lo prometido en estas mociones plenarias y lo prometido en conversaciones que hemos tenido con la alcaldía y con la concejala Ana Lamas de procurar esa petición de inversiones del 1,5 millones en la zona rural, ¿no? Aquí la semana pasada hemos tenido una reunión con la concejala Ana Lamas y bueno, hay el compromiso de seguir trabajando bien e incorporando peticiones de obras a través del presupuesto del 2022, a ver si es cierto que sale para adelante, o si no, pues también que tiren del presupuesto de mantenimiento de lo que es la Misturas, que hay una partida de 900.000 euros y que tienen de él. Espero que por lo menos este año, que prácticamente ya estamos en campaña electoral, lleguemos, si no llegamos a ese 1,5 millones, que no nos quedemos muy lejos. Ya digo, con alegría recibimos, pero bueno, nos falta mucho nos falta.
Saneamiento, eso sí que es la asignatura pendiente de todos los gobiernos.
Pues sí, nosotros teníamos unas expectativas positivas de que con esta corporación se empezase el saneamiento, pero veo que va a terminar la legislatura y el saneamiento está sin empezar. Es más, que sepamos, ni siquiera ha habido reuniones entre el concello y la empresa que tiene la encomienda de realizar el saneamiento, que es Enacesa, para desbloquear esa paralización del saneamiento, que fue eso. Esto fue consecuencia de la suspensión de la tasa de depuración, ¿no? Que, a ver, la tasa de depuración conllevaba una parte para financiar el saneamiento de la zona rural. Esta tasa, con el gobierno de Jorge Suárez, apoyado por el PSOE y por el BNG, se suspendió. Y consecuencia de eso, Enacesa entró en una, entre, vamos a decir, entre comillas, una crisis económica y no pudo realizar la obra. Ahora mismo, Enacesa ha cobrado toda la tasa, los recibos de la tasa de depuración, los atrasos. Ahora mismo, económicamente, creo que ya es solvente, por lo cual, ya digo, entiendo que ya debería haber negociaciones, y si las hay, a nosotros no se nos ha informado, para desbloquear este tema. También es cierto que el saneamiento, algunas noticias que han salido por ahí, de 6,5 millones que valía en el 2015, ya se está hablando de 9 millones. Como sigamos así, la próxima corporación que venga, si es que va a empezar con el saneamiento, pues a lo mejor ya vale 12 o 13. Pues ahí seguimos. Es un tema sangrante, es un tema sangrante, y que nadie, pues, bueno, no coge... Coge el asunto como hay que cogerlo, con responsabilidad de ciudad. No es normal que la zona rural no tengamos saneamiento a estas alturas de la película. Uh-huh. Pero bueno, a ver.
Otros asuntos que tienen en el tintero o tienen de alguna forma en la mochila desde la agrupación de asociaciones de vecinos del rural de Ferrol, ¿cuáles son, Manuel Sendón?
Bueno, hemos recibido una noticia agradable, ¿no? Que es la patrulla de medio ambiente para la zona rural. Ya está, bueno, ya hay dos agentes que se han presentado a las entidades vecinales. Lo único que falta es tener una reunión con estos agentes, con los responsables de seguridad, el concejal Germán Costoria, y me imagino que también el jefe de la policía, para ver efectivamente los cometidos y las funciones que van a tener, aunque son medioambientales, pero aquí hay muchas cosas, ¿no? O sea, bueno, pues tenemos el tema, el principal, uno de los principales que tenemos. Pues mira, de nada vale que le apretemos las clavijas al concello para que nos haga pistas, ¿me entiendes? Nos aglomere pistas y nos arregle caminos, y luego vienen los maderistas y destrozan todo. Entonces aquí no hay una vigilancia ninguna, pero absolutamente ni una, nada, no hay nada, ni una sanción se le ha metido a ningún maderista, ni se le ha exigido que arregle los caminos, las cunetas y todo eso. Entonces, esa es una de las funciones que más van a tener que trabajar, lo mismo que el tema de la limpieza de fincas, de las arboledas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos ahí, y te digo, bienvenido sea, pero nos falta esta reunión. Otra de las... de las peticiones que tenemos en esta mochila, hombre, pues es los desbroces. Todo el mundo sabe que el BNG pues le ha metido al actual equipo de gobierno una petición, que es el crear una cuadrilla municipal de desbroces. Los desbroces, estamos ya prácticamente en el mes de febrero, en el mes de noviembre tenían que haber empezado el desbroce del otoño-invierno, no se ha hecho nada. Y la cuadrilla está sin formar, ni se han convocado las plazas de los operarios, ni se han comprado tractores, no sé si los van a comprar, los van a alquilar, no sabemos absolutamente nada. Y bueno, pues ahora mismo ya las pistas pues están algunas prácticamente cerradas, que ya no se puede pasar con ellas en el coche. Y luego también tenemos un tema que bueno, sé que no ha gustado, sé que no ha gustado a mucha gente, pues una rueda de prensa que la agrupación dio en el pasado mes de diciembre, pues diciendo que realmente no se nos ha tenido en cuenta la zona rural en el programa navideño, ¿no? Pues esta es una realidad. Esta es una realidad, no es decir uno suena, o sea, dice las cosas de porque alguien comenta o dice, no, el programa navideño está ahí y no hay más que verlo. No ha habido ni un solo evento en la zona rural. Es más, el concejal, Antonio Golpe, pues estamos esperando que algún día, porque hasta ahora nunca se ha reunido con nosotros, con la agrupación, se reúna con la agrupación para, bueno, pues ver realmente nuestras necesidades de la zona rural. Han hecho ahí un estudio ahí atrás, un estudio de las necesidades culturales, pero mira, los estudios valen para lo que valen, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una otra demanda que tenemos. Y bueno, ya el tema de la limpieza de las carreteras, pues cuando viene la época de temporales, las cunetas se tupen, la carretera, el agua va por la carretera haciendo agua plani, y aquí da igual, aquí no se limpia una cuneta ni de broma, ¿no? Pero bueno, eso ya entraría dentro del contrato de desbroces y limpieza. Tenemos muchas peticiones en la mochila, pero básicamente, ya digo, el tema es ese, ¿no?
Pues con Manuel Sendón, presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural, hemos charlado en los últimos minutos en Mediodía Cope Ferrol y nos ha también contado, bueno, pues las inquietudes y las demandas desde la zona rural de Ferrol. Don Manuel, a seguir trabajando y a seguir luchando.
Muchas gracias, Javier.
Haz realidad los buenos propósitos y comienza el año ahorrando. En Muebles Electrodomésticos Pérez Polo encontrarás todos los estilos de muebles a los mejores precios. Y para que ahorres en la factura de la luz, toda la gama de electrodomésticos y calefacción de bajo consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select. Aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370-937.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
En los próximos minutos vamos a ir hasta San Andrés de Teixido. Allí vamos a dialogar con Jorge Bellón, que nos va a hablar de la creación de los sanandresiños y su experiencia en Fitur. Antes también te contamos y te recordamos que el Sergas ha comunicado el fallecimiento de una mujer de 42 años afectada por coronavirus en el viernes de la pasada semana en el Hospital Arquitecto Marcide. Son así ya un total de 246 las personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia en Ferrolterreo y Ortegal desde marzo del año 2020. Y por sexto día consecutivo también hemos registrado una bajada de los casos activos en coronavirus. Tenemos un total de 3.233, 218 menos que ayer, pero ha sido importante el aumento en los hospitalizados. Tenemos un total de 43 personas ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcide, 42 en planta, 8 más que en el día de ayer y 1 sin variación en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI. Son datos aportados esta misma mañana por la Consejería de Sanidad. Además, para esta tarde está previsto que se reúna de nuevo el Comité Clínico, ese comité compuesto por profesionales sanitarios que son los que asesoran a la Junta pregunta a la hora de tomar medidas. Se espera, se aguarda que, teniendo en cuenta que cada vez son menos el número de casos activos, se puedan relajar también algunas de las medidas. Y desde las 12 del mediodía, es decir, desde hace casi dos horas, los trabajadores de Leche Celta continúan con sus paros parciales para demandar que tanto la dirección de la empresa como su comité de empresa se sienten a negociar. Bien es cierto que desde la parte social, desde los trabajadores, acusan a la dirección de no querer sentarse con sus representantes para abordar ese nuevo convenio colectivo. Y fue detenido un vecino de Girona por extorsionar por WhatsApp a varias mujeres, concretamente a más de 20 de ellas. La denuncia partió, la primera que recibió ese WhatsApp diciendo que tenía un vídeo en índole sexual a las víctimas y amenazándolas para que le realizaran una videollamada fue una mujer de Ferrol, que fue la encargada de denunciar, y esto motivó que se iniciara una investigación que está abierta, y en este caso unas diligencias que están abiertas en el juzgado de instrucción número 3 de Ferrol. Foi unha das atraccións de Fitur, da Feira Internacional de Turismo, que se celebrou os pasados días en Madrid, no recinto feiral de IFEMA, e foi, como decíamos, unha dos lugares máis visitados por os que alí acudiron. Estámonos a referir ás elaboracións que facía un artesán de Cedeira, de San Andrés de Teixido, Jorge Bellón, concretamente esos sanandresiños, esas figuriñas que se fan con miga de pan, con eses colores, e que incluso a Casa Real, concretamente as súas majestades, o rei, don Felipe e doña Leticia, foron agasallados por parte do presidente da Xunta, de Alberto Núñez Feijóo, con dous deles. Jorge Bellón é ese artesán, e Jorge Bellón está hoxe con nós, aquí, en Cope Ferrol. Don Jorge Bellón, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boas tardes, hombre, un placer.
Bueno, xa estamos de regreso de Madrid. Como podemos resumir a túa participación en Fitur, nesta nova edición do turismo en plena pandemia e tamén en plena resarción do turismo?
Pois resumindo nunha palabra, pois un éxito, tanto laboral como personal, como, en fin, unha experiencia moi boa, e sobre todo unha oportunidade para poder mostrar pois, bueno, unha artesanía tan antigua e ao mesmo tempo tan local, de aquí, como se fai solamente en San Andrés de Teixido, pois tamén a veces é difícil, non? Pois esa divulgación ou ese conocimento dalo a conocer. En este caso, pois mira, foi unha mezcla de todo, e moi contento pola experiencia, verdad?
Como foi Jorge Bellón ata Madrid? Quen foi o que o invitou? Quen lle dixo desta iniciativa? Como faron esos preparativos, Jorge?
Pois mira, os organizadores, en este caso Escenoset, encargouse de, pois, o que é de montar os stands e todo isto, sempre baixo a tutela de Tour Galicia, lógicamente, e bueno, cada ano, polo que teño entendido, pois vai un artesán, non? Galego, donde xa foi Elena Ferro, donde xa foi Silvereira, donde xa foi Doia Cuesta, pois neste caso, pois pensaron que sería unha boa idea, pois presentar este tipo de artesanía, non? Os sanandresiños de miga de pan que eu fago. E bueno, pois simplemente foi, pois eso, o trato foi rápido. Oye, queremos facer isto, a ti que che parece, pois estás disposto, hombre, pois mira, semejante oportunidade como se vai desperdiciar. Uh-huh. Entres pa diante.
Pa diante, e ali amasaba Jorge, ali cocía e ali pintaba.
Sí, a verdade é que estuvo moi ben, porque as pouquinhas veces que podemos salir, porque ben conocedes vos que non conocen San Andrés, pois invitoos a que se acerquen, non? É unha aldea moi peculiar, xa digo, temos pouquiño marxen para poder ir facer talleres ou enseñar o que nosotros facemos por aí. É unha elaboración moi artesanal, con farinha e auga, moi simple tamén, simplemente se fai a masa como para facer pan, vaya, pero sin fermento. Pero que pasa cando vas por aí? Que como todo isto ten que ir cocido, pois, claro, non podes levar unha cociña, non tens un pouquiño, pois, os artefactos necesarios, non? Pois neste caso foi tamén un pouquiño a preparación de que todo se puidera facer real, facer a peza, amasala, facela, cocela, pintala, é dicir, de principio a fin, estuvo moi ben.
E ademais, talleres para explicar como era precisamente o proceso de elaboración dos sanandresiños.
Efectivamente, estuve facendo durante 3 días talleres, mañán e tarde, para quen voluntariamente, pois, lle apetecera ou que viviera un pouquinho a experiencia de poder facelos, A verdade salía todo o mundo contentísimo, non? É unha textura moi agradable, é unha cousa moi manual, a verdade que sí, foi un éxito.
Canto tempo nos leva a facer un San Andresiño? É dicir, desde que amasamos, dende que cocemos e ata que pintamos, aproximadamente, cal é o tempo mínimo que nos fai falta para poder elaborar unha peza?
Vai depender sempre un pouquinho pois, do tamaño da peza, lógicamente. Facemos peciñas pequeniñas, co cual se fan moi rápido, e pezas un pouquinho máis elaboradas, máis grandes, para decoración. Isto como todo é moi antigo, pero tamén tens que buscarlle un pouquinho de utilidade actual. Entonces, pois, como elemento decorativo, pois, está moi ben. As pequeniñas, que era o que facíamos ali pois, coa xente, non? Porque tampouco se trataba de enredalos demasiado. Estuve facendo pruebas así para poder... non sei, que a xente pois, que non enredara demasiado e que puidera irse co gusto de facer un. Facer a masa é algo rápido, cuestión de 10, 15 minutinhos, despois a elaboración, pois, o que cada un tarde, pero nada, cuestión de minutos tamén, despois o cocido sí que é unha cousa un pouquinho máis de tempo, porque máis que cocido é como un secado no forno, pouquinha temperatura. Para estas peciñas que ali facíamos, botábanse 3 horas no forno. Unha peza grande, pois, 6, 7 horas tranquilamente. E despois, unha vez cocido, hai que pintalo, que tamén o arte de cada un, a pinceliño, pois, tamén igual che leva outra media, oriña, en fin, é unha cousa laboriosa.
E demais, as pinturas seren ser sempre colores moi chamativos.
Sí. O que utilizamos habitualmente, o que sempre se utilizou foi a anilina, que é un pigmento en polvo disolto en auga, en aceite ou en alcohol. Eu utilizo en auga, é un poquinho máis cómodo para min. Que sempre digo o mismo, e sobre todo nos talleres, como unha cousa que despois na casa sei que a xente que probou que o vai intentar, e que vai facer, e que vai enredar cos nenos, etcétera, pois vale calcar cousinha, ou acuarela, ou acrílico, ou témpera, ou algo que os nenos, pois, ou que a xente na casa, pois, que tamén poida ter. Lógicamente non van ser estas cores tan chamativas, pero bueno, non deixa de ser unha manualidade máis.
Isto foi en Fitur, pero durante todo o ano podemos visitar a tenda de Fina en San Andrés de Teixido, e aí está Jorge Bellón, pois, bueno, ofrecéndonos todos os seus creacións, as súas, bueno, as seus San Andresiños, porque a verdade é que hai de todos os tamaños, de todos os gustos, e incluso non sei se hai a posibilidade, con tempo, lógicamente, de encargar algunha figura concreta.
Sí, é como todo. Empeza un coas ventas, humildemente, pois, na tendiña, no Obradoiro, pero lógicamente hai que ir cos tempos. Actualmente, pois tes un Instagram, tes unha página de Facebook, ou tes un mismamente por WhatsApp ou por teléfono, un contacto directo. Enviamos a toda España. Bueno, quero dicir, o que decimos, que hai que ir cos tempos e hai que facilitar as cousas. Non todo o mundo pode vir aquí por eles. Sería o ideal, porque aproveitarían un pouquinho pois, o viaxe, tomarse unhos bons percebes, unha boa botellinha de viño, e sobre todo disfrutar do paisaxe. Pero bueno, quero dicir, o que os queira non ten máis que contactar comigo e envíanse sin problema, claro que sí.
E rezarlle tamén o santo. Jorge, nestes últimos meses, nestes últimos anos, estamos coa pandemia todos a voltas. Isto supoño que tamén restou visitantes a San Andrés.
Sí, como en todos os lados. Son épocas difíciles e duras, que espero que vayan mellorando co tempo, esperámolo todos, eu creo que sí. Pero bueno, a ver, pouco a pouco ten que poñerse todo outra vez o día. Teño que decir tamén que quizá non somos os que máis perjudicados nos podemos sentir, porque ao fin e ao cabo, dentro do rural, isto é moi visitado. Sí que teño conocidos, amigos, familiares que están bastante máis perjudicados por esta situación. Falo sempre económicamente da saúde, xa non ni o nombro, porque iso xa é bestial, pero que sí, que bueno, económicamente, laboralmente, pois pues, notouse, pero bueno, a ver, vemos que estamos salindo un pouquinho adiante. Costa un pouco, pero bueno, como todo o mundo.
Bueno, pois, pues para todos aqueles que nos estén escoitando e que queiran tamén ter algunha creación de Jorge Bellón, como é a forma máis fácil de poñerse en contacto contigo? Supoñemos que aqueles que están aquí, bueno, pois, pues acudindo a San Andrés, a tenda de Fina, pero tamén nos decías anteriormente que tes Instagram, e tes Facebook, bueno, é a forma de comercializar tamén ese San Andresiños, non?
Efectivamente, simplemente, pois, pues eso, o Instagram, que é Jorge_Bellón, con B e con L, o Facebook da tenda, pois, pues, é Tenda Fina. E se non, pois, pues, xa digo, simplemente, pois, pues, por teléfono, por hai moitas vías, e ao final, pois, pues, como cada un deles, pois, pues, Isto da publicidade así sempre leva unha tarxetiña cos meus datos, porque ao final, pois eso, un leva a outro, pois que bonitos son, vas un día invitas a uns amigos, que bonitos, pois mira, pois tes esta referencia. Vai funcionando así, a verdad que... Probamos a facer unha páxina web, pero sempre había os problemiñas das cores. O bonito disto, non quero enredarte moito, non? Pero o bonito disto é que é moi colorido, pero claro, non podes poñer unha foto de cada peza de cada color. Entonces, pues, a veces é difícil porque ti eres gustache máis en morado e verde, pues outro gustaralle azul e rosa, outro gustaralle. Entonces, para a hora de poder identificar iso correctamente, pues en principio, mentre non lle busca solución, pues daba como un pouquiño de problemiña. Será o siguiente paso.
Jorge Bellón, graciñas por estar con nos no mediodía Cope Ferrol e a seguir creando esas figuras realmente espectaculares.
Moitas gracias, home, a vos por esta oportunidade.
Y ahora llega Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.